Así suena el desierto en un día de viento. En el desierto del Sáhara Occidental está la ciudad de Dakhla, que seguro que no te suena este nombre, Dakhla. Quizás si te suene Villa Cisneros. Dakhla antes se llamaba Villa Cisneros porque Dakhla es la antigua capital del Sáhara Occidental. En 1976, el 11 de enero de 1976, se arrió la última bandera española que ondeaba en el Sáhara Occidental.
Encuadrada entre Marruecos, Argelia y Mauritania, la provincia española del Sahara constituye parte considerable de nuestra patria en el continente africano sobre una extensión superior a la mitad de la España peninsular. El Aiún, los manantiales, en el sector norte, es la capital de esta inmensa terraza desplegada frente al Atlántico y hacia las vecinas Canarias.
Bueno, pues allí, en Dakhla, en Villa Cisneros, se encuentra ahora una academia de idiomas que quiere que no se pierda el uso del español en esos territorios.
A lo largo de la costa, Villa Cisneros, activo centro de comunicaciones aéreas, alinea sus edificios públicos y centenares de viviendas en arquitectónico despliegue donde perfilan su silueta el fuerte, la moderna iglesia y la mezquita.
Estoy hablándote de la Academia de Idiomas Unamuno, que la dirige Brahim Amellada, con el que vamos a hablar enseguida. Brahim tiene 64 años, nació en Dakhla. Su padre fue militar español. Brahim estudiaba en un colegio de Dakhla. En el 76 huyó del Sáhara cuando Villa Cisneros fue ocupada por Marruecos. Luego se dirigió a Argelia, donde residió en un campo de refugiados hasta 1992. En 1992 volvió a Dakhla y se le ocurrió la idea de continuar sus estudios en la Universidad de Rabat. Estudió en Rabat Filología Hispánica y en 2008 Brahim crea la Asociación Cultural Río de Oro. Y después de eso funda esta academia de la que estábamos hablando, la Academia de Idiomas Unamuno. Lorenzo Silva, escritor, colaborador de este programa, conoce bien el Sáhara. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Tú, mejor que nadie, nos puedes poner en contexto esta conversación que vamos a tener con Brahim sobre, cómo ha quedado Villa Cisneros, cómo está en este momento Dakhla, esa ciudad que fue española.
Bueno, la verdad es que yo creo que la historia de esta tarde forma parte de algo un poco más amplio, que va más allá del Sáhara español, que efectivamente fue la última posesión significativa que tuvo España en África. Pero antes de que el Sáhara fuera, digámoslo así, abandonado, a lo mejor es la palabra que utilizas, sí, por España, España también tuvo una presencia muy importante en el norte de Marruecos, en el Rif y en el Jebala, durante varias décadas, además, ¿no? Y allí se dejó una herencia cultural. La herencia cultural en el Sáhara es más reciente y, por tanto, en el Sáhara no se llegó a perder la lengua española, como sí se perdió bastante en el norte de Marruecos. Pero yo creo que en los últimos años se ha producido una evolución que debemos celebrar porque la cultura española, que había estado, digámoslo así, en un papel muy, o en un lugar muy secundario, lo que es el conjunto de territorios que hoy están bajo la soberanía del Reino de Marruecos, incluido el Sáhara, pero sobre todo el antiguo Marruecos español, esas provincias del norte, y en particular postergado frente al francés, que quedó más implantado en las partes de Marruecos, del Marruecos actual, donde estuvo Francia. En las últimas décadas, por una mezcla de factores, por la emigración a España, por las televisiones españolas, sí, y también hay que decirlo, por una vez, por la labor del Instituto Cervantes y de las universidades marroquíes y los departamentos de español, tanto en Rabat, como en Casablanca, como en Tetuán, como en Marrakech, recientemente, con buen apoyo del propio Instituto Cervantes, el interés que hay por el español y los esfuerzos que se están haciendo por mantener ese contacto cultural, ha crecido enormemente. Yo creo que esa es una apuesta estratégica para España. Marruecos, el Sáhara, son realidades de las que España no se puede desentender, y hay una comunidad cultural que quizá no hemos cuidado adecuadamente, y desde luego hay que saludar este esfuerzo que hace Brahim, entiendo que con una buena parte además de empeño personal, por preservar ese patrimonio cultural español que forma parte también de la historia y del patrimonio del Sáhara.
He dicho antes que Villacisneros es capital de, o fue capital del Sáhara Occidental, y corrijo, fue el Ayum. Lo que dices tú, Lorenzo, cuando uno viaja por Marruecos, se ve inmediatamente, o sea, en el norte de Marruecos, en la zona más cercana al Atlas, pues prácticamente nadie habla español, y sin embargo, bueno, en las ciudades costeras que dan al Mediterráneo, pues uno se puede manejar en español. Vamos a saludar ya a Brahim. Brahim, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Brahim, parece que tenemos algún problema para conectar con Brahim, que como digo, bueno, tiene una historia muy llamativa porque ha querido volver a lo que fue Villacisneros, a Dakhla, para crear una academia de idiomas y para que no se pierda el español en esta ciudad que fue el primer lugar de presencia española en el Sáhara. O sea, estamos hablando de principios del siglo XX. Vamos a ver si ya podemos hablar con Brahim, que bueno, se formó allí, luego marchó tras estar en un campo de refugiados hasta Rabat, estudió filología hispánica y ahora me parece que ya sí que lo podemos saludar. Brahim, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Brahim, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación y por ofrecerme la oportunidad de poder hablar de este tema.
¿Cómo era Villacisneros cuando todavía estábamos los españoles allí?
Bueno, en cuanto a la parte, bueno, digo, la convivencia, pues era una convivencia extraordinaria entre nativos saharauis y españoles. Y que de hecho también en aquella época éramos españoles todos. Se diferenciamos de la cultura, pero bueno, la convivencia era algo más que aceptable, ¿no? Porque éramos españoles todos, nos diferenciamos solamente de la religión, pero también la iglesia estaba allí, estaba la mezquita casi al lado, y era una convivencia increíble.
Vamos a ver, supongo que en tu casa no se hablaba español, pero en el colegio sí, claro.
Sí, bueno, mi padre fue militar, ya no habla español, fue un militar español, mi madre lo habla también, aunque relativamente, pero bueno, el español en esa época pues ya estaba presente, ¿no? En todas las ciudades.
¿Por qué?
Casi en todas.
¿Por qué quieres tú volver a Dakhla después de haber salido de la ciudad?
Bueno, eso es otra historia que no quiero entrar ya. Pero bueno, se sabe, esa historia la sabe todo el mundo, que fue un conflicto que empezó, fuimos a los campamentos por muchas circunstancias que realmente pues, todo el mundo conoce, ¿no? Entonces yo volví, también volví a Dakhla, que es mi ciudad natal.
Sí.
Y bueno, volví, pues en aquella época, pues, volvían muchos saharauis a la...
Ya.
A la, sobre todo los saharauis de la Unión de Dakhla, volvían a ser...
¿Y por qué quisiste crear una academia de español? ¿Y cómo funciona ahora?
Pues, claro, mi empeño está claro. Yo fui desde niño, estudié en español, incluso desde, no sé si se acuerdan muchos oyentes o la gente de edad de españoles, estudié lo que es el parvulito en aquella época.
Ya.
Que entonces es una etapa preescolar y que me acuerdo perfectamente, me acuerdo todas esas etapas que pasé por primaria, secundaria, en la época incluso de que hay varios cambios en el sistema educativo español en aquel entonces. Estaba, pues el parvulito era en una etapa, después vino la educación general básica, que estudié también secundaria,
sí,
primaria y secundaria, y pues entonces estudié casi toda una vida de mi juventud y adolescencia,
sí,
estudiando el español, y eso quedó en mi memoria. O sea, en la memoria, incluso puedo decir, por así decirlo, de que fue como una lengua materna, ¿no?
Ya.
Por lo tanto, eso es inolvidable, o sea, no puedo olvidarlo y lo tengo. Y por eso mi labor se va en camino de que se recupere este idioma,
ya,
que se estaba ya desapareciendo.
¿Y tienes alumnos? ¿Hay gente que quiere estudiar español en Dakhla o no?
Sí, que por supuesto que sí. Yo he creado esta academia que le precede como salió en el informe, le precede Asociación Cultural de Oro. Ahí ese proyecto es en donde empezamos a un grupo de saharauis, cuarentones y cincuentones, pues a crear la asociación para posteriormente ya tenemos la academia. O sea que es una labor de unos 10 o 15 años de lucha para que por lo menos la academia ya se reconoció como el centro acreditado del Instituto Cervantes, que es un paso importante que hemos logrado y que seguiremos pues en ese camino.
Parajín, gracias por estar con nosotros y gracias por contarnos su historia, esa historia por una lengua que tú consideras materna, el español. Gracias.
Gracias a usted.
Bueno, Lorenzo nos acaba de contar que tiene el apoyo del Instituto Cervantes, pues menos mal, ¿no?
Sí, y hay que decir, por eso lo quería yo subrayar antes, que esa pérdida del español, tanto en el Sáhara, que como bien ha recordado Brahim, era una provincia española, es decir, sus habitantes eran españoles,
sí,
como en el norte de Marruecos, donde España estuvo por espacio de más de medio siglo y además ejerciendo una acción política importante, bueno, pues que se estuviera perdiendo la lengua tenía que ver con nuestra negligencia secular, ¿no? Muy distinta, yeah, por ejemplo, de la actitud que tienen los franceses, sí, los países de lo que ellos llaman la francofonía, ¿no?
Sí, sí.
Donde además muchas veces su lengua no tiene tanta presencia natural, pero ellos invierten muchos recursos en preservarla, ¿no? Afortunadamente, la creación del Cervantes fue un punto de inflexión en esta desidia, ¿no?
Ya.
Y hay que decir que en este momento el país del mundo donde hay más centros del Instituto Cervantes es Marruecos, y a
ya
mí me parece una apuesta perfectamente lógica y que viene a compensar ese fallo estratégico de tantísimos años, ¿no? De una población que ha tenido una asimilación cultural en español, que tiene una proximidad y que además, al margen de la presencia de españoles en el Sáhara o en el norte de Marruecos durante un cierto tiempo, hay una conexión cultural de siglos y hasta de milenios, que se estuviera perdiendo la lengua,
ya,
realmente era un fracaso de los españoles como sociedad que afortunadamente hemos empezado a revertir.
Pues hoy hemos podido conocer una bonita historia y hemos podido contar una buena noticia. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros.
A ti, Fernando. Buenas tardes.